Tal vez el mejor consejo es empezar en chiquito. Hay que buscar ganancias marginales todos los días, que son qué es lo que quiero sacar hoy y cuál es como el micronegocio que tenemos que hacer. Y realmente nosotros lo primero que hicimos fue tener una tienda de abarrotes en una zona, en una ciudad. Entonces eso lo empiezas a multiplicar y es como consigues escala.
Hoy más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti.
Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel.
En nuestro episodio 5, platicamos con Germán Peralta, cofundador y CEO para Latinoamérica del Norte de Joker, la app de supermercado digital que se dedica a llevar a sus usuarios su pedido en menos de 15 minutos. Han abierto operaciones en algunos países de América y Europa, lo que los llevó a convertirse en unicornio con una valuación de 1.2 billones de dólares en menos de un año. En este episodio aprenderás sobre la importancia de poner la experiencia de tu cliente en el centro, cómo desarrollar un impacto global pensando local y 3, la relevancia de formar un equipo de confianza comprometido con tu proyecto. Acompáñenos.
Hola a todas y a todos. Bienvenidos a una semana más de Voces Confío, el podcast que le ayuda a crecer tu negocio. Hoy tenemos un invitado que tiene una historia muy interesante, que ha tenido un año extremadamente movido. Tenemos como invitado a Germán Peralta. Germán es cofundador y CEO para Latinoamérica del Norte de Joker. Bienvenido, Germán.
Hola, Daniela, muchas gracias. Encantado de estar acá.
Oye, para los que no saben qué es Joker, cuéntanos un poquito cómo es que esta maravilla en 15 minutos te lleva las cosas.
Sí, bueno, Joker es un supermercado nativo digital, 100% integrado, que entrega productos de súper en 15 minutos o menos. ¿A qué me refiero con nativo digital? A que nunca tuvimos ni tenemos tiendas físicas abiertas al público, sino que todo se hace a través de nuestra aplicación. ¿Y a qué me refiero con 100% integrado? Nosotros tenemos toda la cadena de valor, es decir, compramos los productos a los proveedores o a los manufactureros de las marcas, hacemos la cadena de suministro para que llegue a nuestras tiendas ocultas y le entregamos al cliente en la puerta de su casa usando nuestros propios repartidores. Entonces, somos más parecidos a un negocio de súper que a una plataforma, ¿no? O sea, integramos un poco las dos, pero lógicamente la parte gruesa de nuestra operación es física, de productos moviéndose desde un proveedor hasta las manos de nuestros clientes.
Y en menos de un año lograron esta famosísima valuación unicornio por la que nos persiguen en las startups todo el tiempo.
Sí, bueno, ha sido un año de locos. Realmente lanzamos el negocio en marzo en la Ciudad de México y hicimos una serie B que finalizamos a principios de diciembre, lo cual nos puso en una valoración de 1.2 billones, que nos da mucho gusto ver el soporte de nuestros inversionistas y por supuesto más capital para poder seguir creciendo.
De acuerdo. Oye, tu negocio, pues como bien comentas, es muy joven, ¿no? Entonces, un poco platicándole a nuestra audiencia, ¿cómo se pasa de una idea de negocio a una operación, a este rápido crecimiento, a alcanzar ser unicornio, todo a través de la tecnología en tan corto tiempo?
Pues lo primero es empezar, ¿no? O sea, nosotros, como que algo que siempre le dijimos al equipo cuando empezábamos era, no importa cómo empecemos, pero hagámoslo, ¿no? Y creo que es, o sea, la idea del negocio sostenible a escala gigante está ya, pero cuando uno está empezando, lo importante es hacer cosas que es hacer lo que toque hacer, ¿no? Hacer cosas no escalables solamente para levantar del piso, creo que es el primer consejo. Nosotros iniciamos con una primera tienda que está ubicada en Polanco, la llenamos de productos que fuimos y compramos a la central de abastos, y establecimos, digamos, que la primera ubicación con un equipo de 5 personas haciendo todo. Es decir, yo y algunos de nosotros éramos los supervisores del almacén y estábamos ahí el sábado y estábamos ahí el domingo. Entonces, pues tal vez el mejor consejo es empezar en chiquito. Muchas veces como que piensas en la idea a gran escala y demás, pero eso se ve muy bien en una presentación, o se ve muy bien para buscar fondos de capital, pero la realidad es que empezar, hay que buscar ganancias marginales todos los días, que son, ¿qué es lo que quiero sacar hoy y cuál es como el micronegocio que tenemos que hacer? Y realmente nosotros lo primero que hicimos fue tener una tienda de abarrotes en una zona, en una ciudad, y después eso lo empiezas a multiplicar y es como consigues escala, pero lo primero es lo primero, ¿no? Una tienda de abarrotes, tener un par de productos, tener una aplicación que funcione, probar, darse cuenta que esto va a ser una versión beta que vas a evolucionar mil veces, pero saber que así es y lanzarse, ¿no?
De acuerdo. Sí, creo que eso es muy importante, ¿no? Es encontrar este product market fit y empezar a evolucionarlo poco a poco y entonces seguir evolucionando y seguir creciendo con tu audiencia. Creo que no es un proceso fácil, pero como bien dices, si te esperas hasta tener un producto que sea el ideal para el mercado, pues nunca sales, ¿no? Entonces, minimal viable product que puedas empezar a lanzar, que sea una buena experiencia para tu cliente y que puedas llevarlo a través del tiempo a crecer contigo a los clientes. Oye, ¿cómo ustedes arrancaron así, ¿no? Y como bien me lo cuentas, ¿cómo le recomendarías a los empresarios o a los emprendedores que mucho nos escuchan y de repente dicen, híjole, ¿cómo valido mi idea de negocio, ¿no? ¿Cómo empiezo con estas validaciones?
Amigos y familia, nosotros lo primero que hicimos éramos un grupo de WhatsApp en donde habíamos todas las personas que estábamos iniciando el proyecto. Y lo primero que hacíamos era díganle a todos sus amigos y familia que prueben el producto y que nos digan todo lo que está mal. Y de hecho, tratamos todavía de hacerlo, ¿no? Como cuando te vuelves más grande es más difícil acordarte que tienes que probar el producto y ver que no funciona. Pero lo primero es eso. Lo primero es crear algo que está en tu cabeza, ponerlo en funcionamiento y decirle a amigos y familia, que son los que más nos quieren, que se tomen el tiempo de probarlo y hacerte pedazos, ¿no? Porque entre más franco sea en la retro, pues mejor. Y creo que ese es el paso uno, ¿no? Como no tener miedo de preguntarle a la gente qué opina y tampoco tomarse personal lo que opine la gente. Saber que lo que estás haciendo es algo que va a crecer y evolucionar con el tiempo y lo mejor que puedes tener es que la gente te diga lo que opina sin vaselina, ¿no? O sea, como que te diga de frente, mira, esto se ve fatal o me llegó mal o me trataron así. Y porque sobre eso aprendes. Entonces, creo que esos son los consejos, ¿no? Apoyarse primero de amigos y familia, que es un poco escalable, pero ahí está, y pedir mucha retroalimentación.
De acuerdo. Oye, yo creo que un negocio que tiene un tiempo de entrega menor a 15 minutos, pues es un negocio que claramente tiene a su cliente en el centro, ¿no? O sea, es clarísimo que lo que te interesa es que tu cliente tenga la mejor experiencia, pues en esos primeros minutos. ¿Cómo decidieron ustedes que este modelo de negocio era el que podía contribuir mejor a ustedes como startup?
Pues mira, nosotros, el contexto importa. Nosotros empezamos el negocio en la mitad de la pandemia, con un claro cambio de hábitos de consumo. Entonces, durante los 2 años o más, un poco más de 2 años que llevamos en esta época COVID-19, pues la aceleración de consumo digital y de e-commerce ha sido como si hubieran sido 10 años en condiciones normales. Y lo que sabíamos era que en Asia, que en China particularmente, que es el país más penetrado de e-commerce en súper, la penetración en digital es como 25% y nosotros en Latinoamérica hacemos menos de 5%. Entonces dijimos como, bueno, aquí hay una oportunidad y lógicamente la tendencia va hacia allá. Y la evolución del súper en línea, en nuestra opinión, es una visión de máximo liberación de tiempo y de máximo espontaneidad. ¿Qué ha pasado? O sea, en el pasado, muy al principio de los tiempos, existían los centros de abasto, que eran las plazas de mercado de las ciudades grandes. Había una y la gente se desplazaba hasta allá. Luego los supermercados empezaron a generarse hipermercados o zonas un poco más grandes dispersadas por la ciudad para acercarse más al consumidor. Y lo que nosotros creemos es que queremos llevarle el super a la puerta de la casa. O sea, lo único que sería más allá de nosotros es que yo te llene el refri por detrás. Entonces, lo que dijimos, bueno, pues la evolución del supermercado es llegar lo más cercano al consumidor y queremos ser dueños de los hábitos de consumo del consumidor. Por eso nosotros hubiéramos podido hacer un negocio donde creáramos la cadena de suministro y tener los productos y vender a través de cualquier plataforma, que existen varias. Pero donde realmente está el poder es en saber qué quiere el cliente. Porque si quieres estar tan cerca al cliente, te permite hacer muchas cosas padres. Porque, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? Sabemos que la gente de la Roma consume productos distintos a la gente de Coyoacán. Entonces eso nos da visibilidad de información para saber qué productos tenemos que cargar en cada tienda, porque el mismo consumidor no nos lo está comprando, ¿no? Entonces nos permite generar mejor disponibilidad de productos diferentes para el cliente de las zonas de la ciudad específica. Y tenemos pues un modelo granular donde tenemos distintas tiendas en distintas zonas metropolitanas de los países donde operamos.
Oye, esto me lleva a preguntarte, ¿cómo invitarías tú a los dueños de los negocios, a los empresarios y empresarias, a poner la experiencia de su cliente en el centro para poder tener esto, ¿no? Al final, pues toda esta data te permite esa personalización que necesitan los negocios, pero ¿cómo los invitarías? ¿Qué consejo les darías tú?
Mira, para mí son tres cosas, ¿no? La primera es información. O sea, lo que no puedes medir, no puedes tomar decisiones al respecto. Entonces, lo primero es empezar a capturar la información de los clientes y activamente tomar una decisión acerca de cómo la procesas. Sea lo que sea. Puedes vender seguros, puedes vender coches, puedes vender productos de supermercado, que es lo que hacemos nosotros. Lo importante es ir midiendo cuál es el comportamiento de tu consumidor y saber qué te compran, qué no te compran, cuándo te dejan de comprar, en qué momentos te compran, y eso te permite estar más cerca de ellos. Lo segundo es tener activamente a alguien o alguien dentro de sus funciones enfocado en la experiencia del cliente. Es decir, nosotros lógicamente pues somos un startup y a pesar de las rondas de inversión y demás, hemos priorizado los gastos muy bien, pero tenemos una persona donde decidimos hacer la inversión de que se enfocara únicamente en estar escuchando al consumidor. Y lo que hace es medir las encuestas de satisfacción, leer qué es lo que dicen todos nuestros usuarios, darle retroalimentación a las distintas áreas para que actúen en pro de eso. Y digamos que es de las primeras cosas que hemos empezado a hacer, porque creo que todavía nos hace falta mucho más desde el punto de vista de entender las necesidades más allá de nuestros clientes actuales y nuestro negocio. Y el tercer punto es volverlo como un tema de conversación. Es decir, puedes medirlo, puedes tener a alguien que se encarga de hacer las encuestas, que está constantemente pasando la retroalimentación y más, pero si esto no es importante para el director del negocio y el equipo de liderazgo, pues no importa, ¿no? Entonces, tiene que ser parte de la conversación y debería ser algo que se discute en los foros donde se hable de cuánto dinero gastamos, si crecimos o no crecimos. Hay que tener la conversación de cómo va la experiencia de nuestro cliente y qué nos preocupa.
No dejes para mañana lo que puedes pagar hoy. Ahora, con tu tarjeta empresarial Confío, paga meses sin intereses, impuestos y servicios de tu negocio. Realiza el pago de tenencia, agua y predial en tiendas de autoservicio e inicia el año sin preocupaciones. Y si todavía no la tienes, contrátala ya en confio.mx.
¿Y a ti qué te preocupa?
Bueno, nosotros, en nuestro caso específico, nos preocupa poder satisfacer una demanda, digamos, que es versátil. ¿A qué me refiero? En que en los mismos lugares de las distintas ciudades vive la familia con dos niños y el joven universitario de 22. Entonces, lo que nos preocupa es poder canalizar la información de los distintos tipos de clientes y segmentarlos correctamente. Porque es muy diverso, es decir, los hábitos de consumo de las personas dependen de quién eres, cuáles son tus hábitos de vida, tus restricciones alimenticias y demás, y de hecho de poderlos segmentar de una manera adecuada es complejo, porque puedes hacerlo demográficamente, por género, edad, lo que sea, pero ¿y qué pasa con el que no come gluten, y el que sí come gluten, o el que es vegetariano o no lo es? Entonces, como que eso es, creo que es lo que todavía no hemos logrado entender la manera correcta de poder segmentar al usuario de la mejor forma para efectivamente entender cuáles son los segmentos que en los cuales deberíamos enfocarnos, ¿no?
De acuerdo, y seguir haciendo mini clusters, ¿no? Para seguir entendiendo la información de, como dices, igual y no es demográfico, igual y es de cuestión familiar, ¿no? Cuánta gente vive en esa casa, porque puede ser muy diferente a alguien de 35 años que tiene niños en casa a alguien que, pues, que no tiene familia.
Total.
Oye, en este año, ¿cuáles dirías que han sido los principales tres aprendizajes que le dirías tú al Germán de hace 2 años que empezaron con la pandemia?
O sea, el primero y el más fuerte, creo que me lo dijeron antes de empezar y también fue el que te dije ahorita, ¿no? O sea, ganancias marginales. No pensar en el futuro perfecto, sino pensar en qué necesito que ocurra mañana. Y creo que nosotros no nos demoramos mucho, pero rápidamente agarramos una cadencia de nuestros periodos de tiempo. Son semanas, no son meses. Nosotros pensamos en cuál es la prioridad de la semana entrante, dónde quiero estar en este indicador en la semana entrante. Y ponernos como metas chiquitas hace que sean más alcanzables y que sean más tangibles. Tal vez el segundo punto que me lo ha reforzado el equipo es que no hay nada más importante que la gente con la que trabajas. Es decir, el negocio es un negocio que puede ser la mejor idea del mundo, pero si no tienes a las personas más comprometidas en él, no tienes nada. Y eso creo que es una variable entre capacidades, es decir, tener gente lista, con buena experiencia en las áreas funcionales, pero más que todo confianza. Es decir, cuando estás empezando un negocio, pues al final del día necesitas un equipo que se quiera como caer, que esté dispuesto a caerse en la espada por el negocio al igual que tú. Y creo que lo que más me ha enseñado el equipo y me ha llenado de humildad es eso, ¿no? Es el hecho que nosotros no hubiéramos hecho lo que hemos hecho si no tuviéramos gente que está dispuesta a hacer lo que haya que hacer. Si la mayoría del equipo ha tenido que ir a atender una tienda un sábado. ¿Por qué? Pues cuando estábamos empezando no, ni sabíamos si el equipo que habíamos contratado en las bodegas eran de confianza o no, o sea, así de sencillo. Entonces eso como que priorizar altamente el nivel de confianza y la cercanía con la gente creo que es otro aspecto clave. Y tal vez el tercero, que es más específico a nuestra industria, es la importancia de las relaciones con terceros en cuanto a cadena de suministro. Como que nosotros empezamos este negocio sin haber hecho supermercados antes. Y creo que simplificamos el hecho de que tú compras algo y llega. Como que, pues consigo el proveedor, hablo con el que sea y hago el pedido y va a llegar. Y pues no funciona así. O sea, la cadena de suministro es un tema complejo, es un tema de relacionamiento y es un tema donde las grandes marcas, lógicamente, tienen clientes grandísimos que cuando eres el nuevo dentro de su cartera de clientes, tienes que buscarte tu espacio y creo que nosotros lo simplificamos un poco.
De acuerdo. Híjole, y esas cosas son las que vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Eso es poco a poco hasta que te dan la experiencia es cuando empiezas a entenderlas mucho mejor y pues la operación es lo que te lleva a perfeccionar la experiencia hacia los clientes. Oye, y ya por último, tú dices, laptops are for losers.
Sí.
Cuéntanos un poquito de tu frase.
Laptops are for losers era... Fue algo que le dijimos al equipo muy desde el principio porque no queríamos construir un negocio donde estuvieran, o sea, además estábamos en época de COVID, no queríamos construir un negocio donde estuviera toda la gente detrás de una computadora. O sea, sí somos un negocio digital, somos un negocio donde la gente, nuestros clientes nos piden a través de una aplicación y no van físicamente a la tienda, pero es que nosotros sí queremos que el equipo esté en campo y que esté, y que conozca la operación y que sepa lo que son nuestros clientes y el negocio como tal, porque nosotros tenemos distintos clientes, ¿no? Por un lado tienes el cliente que es tu proveedor y al que le compras los productos, al cual hay que conocer de cerca, idealmente ir a ver su proceso de producción, entender qué complejidades ellos tienen. Tenemos nuestros clientes internos, que son nuestros empleados, todos nuestros repartidores y nuestro personal de bodega, que además empleamos de manera formal, no usamos en economía colaborativa. Y nosotros creamos productos para ellos, porque es como, ¿cómo lleva el tipo su pedido y te lo tiene que llevar a tu casa? Si no estás cerca de ellos y los escuchas, no sabes nada, ¿no? Y lo mismo en la bodega. ¿Qué necesitan ellos? Más refrigeradores, es una mejor manera de poner los productos en la tienda y demás. Y por otro lado está el cliente como tú, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Que todo el equipo esté en campo. O sea, que yo hago entregas de pedidos al menos una vez al mes. en una moto, lo entrego y entiendo qué me dice el cliente, cuál es su perspectiva, cómo me va con el poli, cómo me entregan el producto, si se me rompió la bolsa, no se me rompió la bolsa, eso importa un montón. Y esperamos que el equipo en general esté en campo, que lógicamente tiene sus retos con esta situación actual y atrayendo talento de que quiere vivir un mundo más remoto, pero sí le decimos al equipo que tiene que estar cerca al cliente y cerca a nuestra operación.
Sin duda, cuando tienes un negocio con el cliente tan en el centro, pues es importantísimo estar cerquita de él, ¿no? Escucharlo, entregarle el producto físicamente, esa retroalimentación que no te la da una encuesta, un NPS que lanzas en línea, pues es mucho más difícil de alcanzar, ¿no? Entonces sí, creo que es importante esa cercanía con el cliente.
Sí, y eso en general, siempre se lo, cuando entrevisto personas, es de las preguntas que hago y también cuando hablo con otros emprendedores es lo mismo, ¿no? Como si tienes un negocio de ride sharing o de taxis digital y nunca has llevado a un cliente punto A, punto B, ¿cómo sabes de qué se trata tu negocio, ¿no? Si tienes un negocio, incluso los bancos físicos, que esa es como de las quejas grandes que tengo con mis amigos que trabajan en esos bancos grandes, que es punto, ¿cuántas veces fuiste a atender al cliente en la sucursal? No, pues nunca. Entonces, ¿cómo sabes? Puedes seguir el director de experiencia del cliente, ¿no? Entonces, esas son como las cosas que a veces se nos olvida por estar en un mundo tan, tan virtual y tan, tan de compu, emails y WhatsApps y demás.
De acuerdo. Al final el cliente sigue siendo una persona.
Sí, y tienes que ponerse en sus zapatos y vivirlo.
De acuerdo. De acuerdo. Oye, Germán, ya para cerrar, ser unicornio conlleva una gran responsabilidad. Nosotros lo vivimos todos los días. Traemos esa presión igual que tú. ¿Cómo el impacto de Joker contribuye a un mejor México?
Pues mira, nosotros estamos haciendo derrama económica en múltiples aspectos. Por un lado, como te dije ahorita, hemos tomado una decisión activa de generar empleo formal. O sea, no creemos en la economía colaborativa, nos parece que pone en riesgo a la población más vulnerable porque se queda sin pensiones, no tiene seguros, no tienen, o sea, una mujer que queda embarazada no tiene licencia de maternidad, imagínate. Entonces hemos tomado esa decisión como consciente de hacerlo y es parte de a dónde va nuestro fondo y nuestro capital. También pues, hemos tomado decisiones alrededor del medio ambiente, usamos vehículos eléctricos, usamos empaque secundario, que es más caro, pero lo hacemos porque creemos que al consumidor le importa y también creemos que es parte de la responsabilidad con la sociedad donde estamos. Y por último, pues tratamos de generar apoyo a los microempresarios, es decir, parte de nuestros valores es tratar de darle opciones a los que venden productos de supermercado y que los puedan comercializar a través nuestro sea fácil, ¿no? Nos hace falta mucho por hacer para que sea más fácil todavía, pero sí queremos darle opción al que hace paletas o comida para perro o lo que sea, que la pueda vender a través nuestro y pueda empezar en chiquito y potencialmente volverse más grande, que es algo que ha ofrecido muy bien la industria de e-commerce como tradicional, que básicamente están los dos jugadores grandes que son Mercado Libre y Amazon, pero ellos se enfocan un poco más como en productos de moda, de electrónicos y demás, y nosotros lo hacemos para el negocio de víveres y de consumo diario. Entonces, pues, eso es parte de lo que tratamos de hacer con México y en general en los países donde operamos, y concuerdo contigo, creo que recibir fondeo y los que estamos en esto en América Latina, que hemos visto como tal vez la mejor época para América Latina en cuanto a capital fluyendo hacia nuestra región, pues tenemos una responsabilidad de llevarlo hacia desarrollo económico real. Y esto que está haciendo, pues está generando oportunidades de trabajo, está subiendo salarios, está apoyando a empresas que trabajan con nosotros y tenemos que tratar de hacerlo bien y que sea algo sustentable y no se quede como, digamos, que era un boom que subió y luego bajó, sino que el día de mañana hablemos de cómo cambió drásticamente América Latina en esta década, creo que es lo mejor que podemos hacer.
De acuerdo, de crear más oportunidades para los que lleguen después.
Sí.
Listo. Pues, dado confío, Germán, te vamos a hacer una preguntita para conocerte más a ti.
Claro.
Tiramos nuestro dado. y salió uno. La pregunta es, ¿qué superpoder te gustaría tener?
Está bueno. ¿Qué superpoder me gustaría tener? Me gustaría poder escuchar en la mente de la gente. A veces, o sea, los negocios son negocios de interacción entre múltiples partes, ¿no? Y a veces lo más difícil es lograr entender el driver o que jala la motivación del otro, ¿no? Nosotros trabajamos todo el día con proveedores que nos venden productos, que nos prestan servicios, con nuestros propios empleados que tienen sus motivadores y detractores. Y yo creo que nosotros creo que hemos tratado de generar una cultura donde nos decimos lo que pensamos y al interior del negocio creo que lo hemos hecho relativamente bien. Pero si esa parte entre generar confianza fuera más corta, todo sería más corto, ¿no? Todo funcionaría mejor si no tuvieras como que generar esa relación para poder decir lo que piensas, sino poderlo decir siempre. Y para mí el superpoder sería poderlo escuchar sin que la gente lo diga. Pero bueno, ¿qué puedes hacer al respecto? Bueno, enfocarse en cultura y hacer que haya confianza y trabajar con los proveedores de cerca para que exista esa confianza que siempre pues toma tiempo construir.
Correcto, proveedores, clientes, colaboradores, construir relaciones.
Sí.
De acuerdo. Pues muchas gracias por el tiempo, gracias por los consejos. Creo que tienes una visión de cómo se ve un negocio desde pues, la conceptualización hasta la implementación en muy corto tiempo. Entonces, gracias por el tiempo y por el espacio.
Dale, Ariana, ¿no? Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan una semana más. Nos vemos la semana que viene. Recuerden dejarnos sus reseñas en Spotify y vernos en YouTube. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.